Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. Jueves, llegó el calor, nos quejábamos hace un par de semanas que la primavera estaba esquiva, ahora la primavera está tan consolidada que a ratos parece verano. Clima mediterráneo, tenemos un hermoso clima mediterráneo. Nuestra querida Claudia Maluenda hoy no nos acompaña por motivos laborales. Está por ahí trabajando en la edición de una revista que todos agradecemos mucho cuando empieza el mes. Y por otro lado, nuestro querido Ignacio Pérez Tuesta está con menesteres universitarios de urgencia. Así que hoy el programa lo haré yo. Lo que no significa que lo haga solo, porque tenemos un gran invitado. Bienvenido, don Juan Luis Moure, de Viña, la Viña del Señor.
Valga la redundancia, muchas gracias, Rodrigo.
Y por eso la pausa, para que no suene tan redundante y para que los radioescuchas no crean que repetí la palabra por error. La Viña del Señor. Bueno, Juan Luis, tenemos harto que conversar. Yo, la verdad, conocí tus vinos gracias a un gran amigo. Un saludo para Ignacio Covarrubias, abogado y distinguido académico del área de Derecho Público, que es la misma área a la que me dedico yo. Y bueno, Ignacio a mí un día me cuenta que tenía unos amigos que tenían una viña boutique, vinos de autor, cepas que no son las habituales, que el proyecto es precioso, que los vinos son muy buenos, y yo de inmediato le dije, esto está pintado para la mesa coja.
Muchas gracias de nuevo.
Así que nos juntamos con su hija Francesca, estuvimos conversando y bueno, concertamos el programa de hoy. Un saludo para Francesca también, que no pudo venir. Bueno, cuéntenos por favor, Juan Luis, acerca de la Viña del Señor. Primero, ¿dónde están? Segundo, ¿cuál es el alma o la propuesta de vuestra viña? Y nos largamos a conversar.
Muchas gracias, Rodrigo, de nuevo por tus palabras y por la acogida aquí en esta radio Universidad de Chile, tan entrañable también, como significa, porque somos hijos de esta universidad. Yo estudié agronomía en la Universidad de Chile.
Muy bien, es de la casa.
69 y 74, así que estamos en nuestra casa, sin duda. La viña nuestra está ubicada en San Manuel, 10 kilómetros al sur de Melipilla. Nosotros estamos en el camino a Rapel, digamos, el kilómetro 10, en un valle muy bonito que se llama San Manuel, que diríamos que es un afluente, digamos, del Valle del Maipo. Nosotros estamos formamos parte geográficamente del Valle del Maipo.
Es lo que podríamos llamar Maipo Costa, de acuerdo a las nuevas denominaciones.
Exactamente, podríamos llamarlo Maipo Costa, aunque todavía no está oficializada esa característica o cualidad de origen. Nosotros estamos en línea recta a poquito más de 30 kilómetros del mar, lo que hace que tengamos un microclima muy especial, porque tenemos noches y mañanas frescas, mediodía y tardes calurosas, estamos hablando obviamente de primavera-verano, lo que le da a la uva, obviamente, un crecimiento y un aporte muy importante en cuanto a que, y eso va a ser lo segundo que desarrollaremos en su momento, que nosotros tenemos cepas españolas. Entonces, estas cepas que provienen, en un caso, en el Tempranillo, proviene de la Ribera del Ebro, del río Ebro, que es la Rioja española, ¿no es cierto?, cuya capital es Logroño, centro norte de España, y la Garnacha proviene del río Ebro, perdón, del río Duero, que es la zona de Valladolid, sur de Burgos, centro, casi centro de Castilla, la Nueva. Y tercero, tenemos la cepa Monastrell, que es el Mourvèdre del sur de Francia, pero se ha desarrollado mucho más esa cepa fundamentalmente en Cataluña y en Aragón. Y se le llama Monastrell, que significa monasterio en catalán, porque precisamente la trajeron los monjes de Cluny, que fundaron los primeros monasterios cistercienses y después los monasterios benedictinos en todo el norte de España, Cataluña, Aragón especialmente, y ellos llevaron esta uva para hacer la misa. Entonces, por eso se le llama monastrel, que es monasterio. Bueno, y es una cepa buenísima. Esas son las tres cepas nuestras. Entonces, hemos logrado en esta zona de San Manuel, vecina ahí a la parte principal del río Maipo, hemos logrado un microclima muy parecido al lugar original de estas cepas.
¡Qué bien! Algunos somos amantes de las cepas españolas y estamos muy felices de que, por varios motivos. Primero, por toda esta ola de innovación que hay en la viticultura chilena. Segundo, por aprovechar la tremenda diversidad y cantidad de cepas que tenemos en Chile. Segundo, por ser más específicos y buscar una mejor adecuación y adaptación de las zonas geográficas con las cepas que ahí pueden dar un mejor resultado. También por el tema del cambio climático, por los factores que sea, pero el tener vinos de cepas mediterráneas en general, española, italiana, nos ha entregado en Chile un mundo distinto en estilos de vino. Bueno, Tempranillo, la verdad que uno Tempranillo encuentra prácticamente en toda España. Los más famosos serán los de La Rioja, los más famosos serán los de Ribera del Duero, habrá algunos que sean 100% Tempranillo, habrá otros que tienen algunos porcentajes pequeños de otras uvas. Y claro, Tempranillo uno encuentra en España, pero desde Navarra y el País Vasco hasta Valencia, hay en todas partes y tiene su identidad. Y cuando hablan tinta del país o tinta de toro, como se le llama en otra zona, es sinonimia de Tempranillo.
Totalmente, claro. Son adaptaciones, digamos, ancestrales del Tempranillo, que la tinta de toro que está ahí en Toro, cerca de Zamora, pleno Valle del Duero, se da esa característica que ellos la cuidan mucho y tienen la denominación propia de origen Toro. Ahí el vino es Tempranillo, tal vez el más antiguo de España.
Claro.
Bueno, y después el río Duero sigue, obviamente, cruza la frontera con Portugal, se transforma en el Douro.
Douro.
Y ahí tienen también gran cantidad de Tempranillo, claro, que le dan otro nombre los portugueses. Y de hecho, gran parte del Tempranillo de ellos da origen al Oporto.
Claro.
Ese gran vino fortificado que tienen los portugueses.
La verdad que los vinos portugueses de Tempranillo, del Douro, del Duero portugués, como diríamos en español, también son estilos muy distintos, son vinos un poco más negros, si tuviéramos, claro, que decirlo como las primeras impresiones. Son vinos más cargados a la fruta seca, son vinos en que el alcohol es un poquito más intenso, y son vinos de también una madurez y un sabor muy interesante. Y en España uno puede encontrar estilos de Tempranillo también muy distintos. No sé, los de la Ribera del Duero con esas notas de cuero, esas notas animales que pueden soltar. Por otro lado, los Rioja, que pueden dar esas notas de regaliz, de calugón de leche, de nueces tostadas.
Exactamente.
Tan especiales, con sabores muy concentrados y muy intensos, bien redonditos y armónicos, pero al mismo tiempo con un cuerpo no tan pesado como los vinos que estamos acostumbrados a tomar en Chile. Y al mismo tiempo, con un final muy amable. Vinos que no son rasposos, que no son secantes, que el tanino no es agresivo. Y cuando uno los prueba, ahí va entendiendo por qué España es uno de los grandes productores y exportadores de vino del mundo. ¿Por qué los alemanes se cautivan tomando vino tinto? ¿Por qué se vende tanto Rioja, tanto Ribera en Estados Unidos? Y para nosotros es un mundo nuevo.
Claro, es un mundo nuevo, sin duda para Chile, para los chilenos. Fíjate que redondeando la parte de lo del Oporto, vamos a denominarla, porque al Tempranillo los portugueses le dicen tinta de roriz. Claro. Tinta de roriz. Lo han diferenciado porque, tal como decías tú, tiene características bastante marcadas, bastante propias de ahí del terruño portugués, que también ya son otros terrenos, es un clima más amigable, más cerca del Atlántico, etcétera. No es la cuenca interior de España, que es un lugar casi semiárido.
Semiárido, claro, claro,
semidesértico. Semidesértico, en cambio, obviamente ya todo el Valle del Douro, toda la región norte de Portugal, que es atlántica, es mucho más fresca, tiene un mejor clima, y ahí estas cepas se han dado muy bien. Volviendo al tema ya del tipo de cepa y de gusto, claro, el tempranillo tiene la característica, ya que estamos hablando del tempranillo, de que es un vino más suave, más fácil de tomar, no obstante tiene cuerpo, tiene fondo, es un vino que acompaña muy bien las carnes, obviamente el jamón serrano, o jamón crudo, como le decimos en Chile, acompaña muy bien los quesos maduros, excelente un queso de oveja, un queso de cabra.
Con quesos de oveja y jamones crudos de guarda queda muy bueno. Y a mí muy, también muy bueno. Me encanta con guisos en general, con guisos de legumbres, queda muy rico, unas lentejitas con tocino, con un trozo de chorizo, con unos garbanzos también, con algo proteico, animal entre medio, que suelte jugo. Y ya si entramos en comida española, no sé, una fabada asturiana, un buen cocido, la verdad que los vinos de tempranillo quedan muy, muy ricos. Y claro, esa concentración de sabores que tienen, con ese cuerpo esbelto combinado con un buen fondo y sabores armónicos, un vino muy bien armado como conjunto, la verdad que ese tipo de comidas luce mucho. A mí me encanta maridar tempranillo con comidas de invierno. Las cosas, claro, que podemos comer en invierno aquí en Santiago.
Exactamente. Y también está la característica de que, tal como tú decías, no son vinos pesados como estamos acostumbrados a las cepas francesas que tenemos aquí en abundancia, que son muy buenas, claro, y tienen sus características propias. Pero son vinos en general más pesados, no tanto porque tengan 14,5 grados de alcohol, típicamente aquí el Cabernet Sauvignon, por ejemplo. El tempranillo llega a los 14, no lo supera, pero la diferencia está en que de todas maneras hay una sensación de mayor liviandad, de mayor, claro, digamos, de no competirle a lo que se come, sino que complementarlo de una manera muy, muy buena. O sea, es un maridaje para toda la vida.
Claro, porque
sin divorcio.
El cuerpo, las características del tanino y lo secante que pueda llegar a ser el vino en boca, es algo que en los Cabernet Sauvignon chilenos, por ejemplo, o en algunos Syrah chilenos, está demasiado marcado. O sea, el tanino puede ser agresivo, la boca puede ser demasiado rústica y un poco demasiado secante, y el final suele ser demasiado intenso, a veces un poco golpeador. Cuando uno aprende a entender la cepa tempranillo y a disfrutarla, justamente con las características que tú mencionas, uno al mismo tiempo empieza a hacer maridaje de pares. A los que somos sibaritas, una de las claro, cosas que nos encanta es que el maridaje haga que la comida resalte el vino y el vino resalte a la comida al mismo tiempo, de tal forma que lo que uno siente en la boca es realce y una fusión que es más que la suma de las partes.
Por supuesto.
Que claro, el maridaje entregue más que la comida y más que el vino, sino que realce las sensaciones, que haga sentir mayor intensidad y que con la combinación uno sienta, por decirlo de alguna manera, un tercer grupo de sensaciones, las derivadas de la combinación. Y el tempranillo para ese tipo de intenciones, la verdad que es muy idóneo. Y no solo con guisos, no solo con legumbres y no solo con comida de invierno, sino que es un vino muy versátil. Uno lo puede probar prácticamente con cualquier tipo de comida.
Exactamente.
Qué rico.
Muy versátil. Y está la costumbre en España, aquí algo se está desarrollando también, pero está la costumbre en España de la salida del trabajo, a la salida de la actividad de cada día, tipo 6:30, 7 de la tarde, hacer un aro en el camino antes de llegar a la casa, o a otras actividades que uno pueda tener post-trabajo, hacer un aro, tomarse una buena copa de tempranillo, acompañado de alguna tapa,
claro,
acompañado de alguna cosita liviana, y ya te vas con esa copa de tempranillo en el cuerpo, con ese, a lo mejor, un trozo de queso manchego, como decíamos, un pedazo de lacón o de jamón serrano.
Un lacón gallego, qué rico.
Un lacón gallego, y ya te vas feliz a lo que viene. Entonces, bueno, es una bonita costumbre que los españoles han desarrollado mucho, el bar, la tapa,
claro,
la salida así puntual.
Y con consumo responsable, con eso es lo interesante. Van media hora, 40 minutos al bar, se toman su copa, su tapa, y muchas veces los hijos lo van a buscar al bar y no hay nadie haciendo escándalo, no hay nadie que haya perdido los sentidos. Las mujeres se sientan solas en la barra y nadie las mira feo.
No, tanto hombre como mujer en los bares, sin duda. Y lo que sí, eso es una cosa de cultura, porque a la hora que tú vayas, si alguien pide una copa de vino o pide una caña, que es la cerveza normal, de sifón, que le llamamos aquí.
Cerveza tirada,
exactamente. Claro. Entonces, tú pides una copa y sin que digas nada...
Llega la tapa,
claro. La tapa está incluida en el precio de la caña o en el precio de la copa de vino.
Y ahí uno entiende por qué los españoles, cuando se van de marcha o se van de copas, pasan por 3 o 4 bares. Porque... en la época que España sufrió mucho, sobre todo en la posguerra civil, no había mucho dinero y, a pesar de todo, la costumbre de las tapas en los bares se mantuvo.
Claro, y la vida se hacía afuera, se hacía mucho en la calle, claro, en el bar. No había posibilidad de llegar a la casa, también había mucho dolor, muchos problemas, además de la pobreza. Y claro, estaba la tapa, estaba la copita, pero en la cultura, insisto, de que cuando se bebe, se come. Cuando se come, se bebe. Las cosas van siempre aparejadas.
Consumo responsable. Nunca beber sin comida.
Claro, exactamente.
Y ahora, como en esa época en España, la tapa de la casa era una, pues no había mucha abundancia. Hoy día uno en Madrid, cuando termine, pide otra copa, le ponen otra tapa, se pide otra copa. Pero los españoles cuentan ellos que, los madrileños en particular, que es en esa época que toman la costumbre de que cuando salen, si se van a tomar 3 copas, van a 3 bares.
Claro, exactamente.
Va a tener 3 tapas.
3 tapas distintas.
Claro. Y después ya, bueno, es por motivos recreativos y es porque uno lo disfruta mucho.
Por supuesto, la conversación, la charla entretenida, en fin. Y bueno, nosotros lo que procuramos hacer, bueno, somos los Moure de familia española. Nuestro padre llegó a Chile a los 23 años. Del sur de Santiago de Compostela, y la verdad que hasta el abuelo nuestro se hacía vino en la casa.
Wow.
Nuestro abuelo tenía, además del vino de consumo, digamos, habitual, que es muy común en las aldeas y en los pueblos gallegos, y en general españoles, bueno, pero nuestro abuelo tenía una pequeña viña, de unas 4 o 5 hectáreas, y la tenía un poco diseminada con el problema típico del minifundio gallego. Bueno, entonces él tenía a lo mejor 10, 12 cuarteles de viña, y los tenía todos separados. Sumaría 4 o 5 hectáreas. Por lo tanto, era una cosa bastante complicada en cuanto a...
Al manejo,
a la explotación, a la vendimia. Tenía su bodega instalada en un lugar central. Pero bueno, en España, como tú bien sabes, como lo mismo en Europa en general, en Italia, en Francia, las viñas y los campos no tienen cercos, digamos. Si los hay, si hay pirca o cerco, es para que los animales...
Para que los animales no se coman la fruta. No es porque la gente entre a robar la fruta, como es aquí.
Exactamente. Nadie osa entrar ni asomarse a una...
A nadie se le ocurriría ir a robar fruta.
Claro.
Y no vengan con la cosa del hurto famélico ni eso. El que se roba la fruta, probablemente en su casa debe tener una tele de 50 pulgadas. Pero eso sí lo paga.
Claro. Entonces, ver estos predios abiertos, estas viñas abiertas, es una cosa que a uno, obviamente, yendo por allí, lo impresiona.
Es precioso.
Porque aquí tenemos la costumbre.
Claro.
Como bien dijo Pablo Neruda, nuestro país es el país del alambre de púa.
Qué cierto.
Claro, y Chile es el país del alambre de púa, y porque nos defendemos de lo de afuera, no de lo de adentro. Ese es un problema. Bueno, pero ya un problema para los sociólogos, que lo tenemos también muy bueno en la Universidad de Chile y en general en el país. Bueno, entonces, nuestro proyecto, Rodrigo, fue precisamente... hacer algo distinto. No quisimos en familia, porque es una viña familiar, pequeña, tenemos 3 hectáreas plantadas.
¿Tres hectáreas?
3 hectáreas.
O sea, este es un proyecto a la europea, porque en Europa un pequeño viticultor no llega a las 10 hectáreas.
No, claro.
Y en Chile, en general, el que tiene una superficie de ese tamaño, usualmente en Chile le vende las uvas a las viñas medianas o a las viñas grandes. Entonces, es un proyecto doblemente meritorio.
Muchas gracias. Mira, realmente son 3 hectáreas que en su pic, que va a ser en 2 años más, el 2020, vamos a producir nosotros 15.000 botellas al año, con las 3 hectáreas, 15.000 botellas. La producción de este año fue de 7.000 botellas. El próximo año, 2019, digamos, estamos a 6 meses de la vendimia, van a ser del orden de 12.000 botellas. Y vamos a culminar el 2020 con 15.000 botellas. Ahí seguimos en ese nivel de producción. Y en una viña familiar donde trabajamos todos, tenemos, claro, 3 empleados permanentes, pero trabaja mi mujer, trabajan dos de mis hijos, de mis cuatro hijos. Y este proyecto nació precisamente, lo iniciamos en el 2012, iniciamos la plantación, porque quisimos hacer algo distinto en el sentido de, tengamos cepas que aquí no hay.
Claro.
Porque tempranillo aquí no existe. Hay algo muy pequeño.
Y no,
Nacha tampoco, el monastrel menos todavía. Claro. De repente por ahí en unas mezclas, algunos han traído.
Pero siempre es mezcla. Cuesta mucho encontrar garnacha o encontrar monastrel puro en Chile. Siempre van en mezcla y en proporciones pequeñas. Y lo que hay de tempranillo son pocas etiquetas, pero cuando uno los prueba, los que circulan en el mercado hace algunos años, uno siente más identidad geográfica que identidad varietal en los vinos.
Exacto.
Me acuerdo por ahí alguno de Colchagua, que era más Colchagua que tempranillo, alguno del Maule, que era más Maule que tempranillo. En cambio, si uno cruza la cordillera en Argentina, encuentra unos tempranillos que pueden llegar a ser muy buenos.
Sí, sí.
Tienen la identidad varietal más marcada.
Interesante los argentinos. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Desde el 2015, que empezó nuestra producción, nosotros tenemos el tempranillo 100%. No lo mezclamos. Tenemos la garnacha 85% y le pusimos un 15% de tempranillo a la garnacha, precisamente porque la garnacha es un vino un poco delgado. Yo diría que si lo tuviéramos que comparar con algo para que los auditores lo vayan conociendo, es un poco parecido al Pinot Noir.
Al que le gusta el Pinot Noir le gusta mucho la garnacha.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Yo me confieso garnacha lover mucho más que Pinot Noir lover.
Claro.
A mí me ponen una garnacha española y un Pinot Noir chileno joven y yo me quedo con la garnacha, pero por donde se le mire. Y además una cepa muy versátil, porque no todo en el mundo de la garnacha es vino joven y refrescante, sino que dependiendo de la zona, que en España la garnacha se usa en muchas denominaciones de origen, uno puede encontrar vinos bastante gruesos, vino más maduro, con muy buen potencial de guarda. Pero, en general, como lo más vendido de garnacha son los vinos más jóvenes, más frescos,
claro,
con una frutalidad impresionante y con una floralidad, esos aromas a pétalos de rosa, de clavel, a flores rojas en general, y a berries rojos frescos, la verdad que la garnacha es una cepa cautivante. Muy distinto al tempranillo con los sabores que antes describíamos, pero la mezcla de tempranillo con garnacha o de garnacha con tempranillo, en función de los porcentajes, es un rubro que en España es muy interesante explorar, y además con las distinciones de la identidad geográfica, con las denominaciones de origen.
Claro, nosotros con esta botella que tenemos aquí a la vista, ¿no es cierto?, que es una garnacha del 2015, fue la primera producción nuestra, le pusimos un 15% de tempranillo, porque encontramos que le faltaba un poquito más de fuerza. Tal como tú decías, puede ser comparable al Pinot Noir, con excepción de que el Pinot Noir tiene un fondo, en mi modesta opinión, un poco amargo. La garnacha no. La garnacha,
claro,
también tiene un fondo incluso un poco dulzón.
Un poco dulzón, claro,
claro. De hecho, es un vino que le gusta mucho a las mujeres, fíjate.
Le
gusta mucho a las mujeres, se sirve fresco. Nosotros recomendamos no más de 12 grados, como se sirve también normalmente algunos de los vinos delgados en el sur de Francia. Y este vino acompaña muy bien... Le llamamos también vino de terraza, digamos, porque acompaña muy bien queso fresco, un aperitivo de marisco, te fijas, algún pescado frío,
claro,
lo acompaña muy bien. Y después, si tú entras al plato de fondo, bueno, ya tienes el tempranillo con varias de las características que tú muy bien explicaste.
¡Qué bien! Bueno, se nos está acabando el primer bloque, así que vamos a ir a la necesaria pausa. Sigan tuiteándonos, @mesacojarradio, nuestra cuenta de Twitter. Tenemos también nuestro fanpage de Facebook y también el Instagram. Después del programa vamos a contestar todas las consultas. Vamos a la pausa.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reanuda sus transmisiones. Estamos con Juan Luis Moure de La Viña del Señor. La Viña del Señor, una viña, viñedo, bodega y lo que acaba de sonar. El vino embotellado. Tenemos aquí Tempranillo y Garnacha Tempranillo. Yo, bueno, ya que nos hemos dado la vuelta por España por la identidad de la cepa, yo quiero hablar de los vinos y del valle. Tenemos acá, ya que estábamos comentando que primero se toma la Garnacha y después el Tempranillo, yendo de lo más suave a lo más intenso. Bueno, cuéntanos cómo es trabajar la Garnacha en Chile, qué es lo que entrega la uva, qué distinto le sientes tú de las Garnachas españolas, que sería lo distintivo nuestro, y por otro lado, ¿qué características tiene un vino de Garnacha chilena?
Bueno, yo diría, Rodrigo, que la Garnacha que hemos logrado producir en Chile, cuya cepa originales trajimos desde España, se está dando bastante parecida a la zona ahí del Duero. La zona del Duero es, como decíamos al principio, Valladolid, digamos, y alrededores, sur de Burgos. Después el Duero llega a Portugal, al norte de Portugal, a Oporto, llamado Douro. Bueno, hay un clima ahí bastante parecido al que tenemos en la zona central de Chile, diría yo. Morigerado por esta cercanía que tenemos nosotros ahí en el Valle de San Manuel, a 10 kilómetros al sur de Melipilla, en este, digamos, como brazo del Valle del Maipo. Estamos a 30 kilómetros y algo del mar. Por lo tanto, es un clima que está morigerado, las tardes y noches son frescas. Eso hace que esta Garnacha llegue a su plenitud frutal.
Garnacha madura más lento, tiene más frío en la noche. Debe tener la piel un poquito más gruesa ya también, producto de que ha recibido algo más de frío.
Tiene la piel más gruesa, claro. Madura con lentitud. Esto nunca se cosecha antes de mediados de abril, 15, 20 de abril. En cambio, el Tempranillo lo cosechamos el 21 de marzo.
Entre paréntesis. Contémosle a los radioescuchas, perdón la interrupción, de que en España se llama Tempranillo porque es la uva tinta que madura más temprano y además la fruta es pequeñita. Entonces se llama Tempranillo.
Tempranillo, exactamente. Porque es la primera cepa tinta que se cosecha. Y normalmente le gana a las otras a mínimo 3 semanas, de repente en algunos casos hasta 1 mes.
Wow.
Así que, como tenemos el dicho aquí de más temprano que tarde, ahora ya podemos decir más vale tempranillo que tarde.
Claro.
Bueno, entonces volviendo a la Garnacha, es una uva que nos permite esta frutalidad, este olor, este aroma, ¿no es cierto?, a flores, aroma a especias muy, muy livianas. Yo te diría también algún aroma cítrico, muy grato, muy es un vino muy aromático. Y por eso yo decía también que al principio que es algo que le gusta mucho a las mujeres. Las mujeres, claro, que tienen muy desarrollado el olfato, a mi juicio, no quiero meterme en Honduras, pero las mujeres tienen muy buen olfato.
Digamos, general, no, las mujeres son mucho más perceptivas que nosotros.
Mucho más perceptivas.
En la sintonía fina de los sentidos. Entonces, claro, degustar vino acompañado de una mujer que le gusta el vino es impresionante. Yo estuve en España en febrero y la llevé en Madrid a varios lugares a degustar vino. Y, a ver, yo me entretuve muchísimo degustando vino con ella.
Claro.
La verdad que la Fran, un saludo para la Fran, probando Garnacha. Justamente probamos mucho vino de Garnacha, pero es que la gozamos como cabros chicos con juguete nuevo. El abanico, la paleta de aromas, no sé, 4 o 5 flores distintas, 3 o 4 especies distintas, la cantidad de fruta roja muchísima, más fresca.
Claro. Entonces la mujer capta esta diferencia, le atrae mucho y como estamos, digamos, en una terraza o estamos iniciando un almuerzo, una cena, estamos en el aperitivo, estamos en el primer plato, se disfruta mucho y están los aromas todavía muy abiertos, estamos con todas las percepciones, digamos, atentas, y en ese sentido la mujer ayuda mucho en esa primera etapa. Así que yo creo que hemos llegado a una Garnacha, fíjate, muy parecida a la que se produce en esa zona del centro norte de España. Y me lo han corroborado amigos españoles, visitantes españoles que hemos tenido. De hecho, el mes pasado tuvimos un grupo de 12 españoles con sus parejas, eran 6 parejas, porque nosotros hacemos también enoturismo. Nosotros iniciamos el año
pasado.
Ahí
vamos a llegar también.
Claro.
A hablar de...
del enoturismo. Entonces, nos visitaron estos 6 matrimonios españoles, un par de ellos residentes en Chile, los otros eran visitantes. Bueno, y la verdad, de nuevo, las mujeres por unanimidad la garnacha, los hombres por unanimidad
el tempranillo. Cuéntanos, Juan Luis, ya que llegamos al turismo, lo primero, ¿redes sociales? ¿Fanpage de Facebook, Twitter o algo así?
Claro, estamos en Facebook, tenemos una página web bastante activa.
La página web a mí me gustó mucho.
Qué bueno, muchas gracias.
Muy interactiva, se despliegan varias cosas, harta imagen, tiene harto movimiento la página web. Convoca a mirarla. Y el fanpage de Facebook, bueno, La Viña del Señor, búsquenlo y ponen me gusta. Eso es lo primero.
Claro, y la página web, que es www.lavinadelsenor.cl. Tenemos este enoturismo porque estamos en un lugar muy bonito, el valle este de San Manuel, es un valle muy verde, es un valle que incluso parece sureño, aquí parece estar como en la región de los lagos, curiosamente, porque como es un valle pequeño, de mucha niebla, te diría yo incluso en primavera, matinal, todo amanece con mucho rocío, especialmente en primavera.
Y hay vegetación muy nutrida, producto de que la humedad ambiental es alta gran parte del día.
Exactamente, claro. Entonces es un lugar muy verde. Y además, gracias a Dios, nunca nos ha fallado el agua. Fíjate.
Qué bien.
Porque ahí hay un canal que se llama el Canal Culibrán. También hay otro más que es el Wodehouse. Bueno, que se alimentan del Maipo, del río Maipo. Bueno, afortunadamente está bien organizado el sistema del agua de riego ahí. Y nosotros tenemos todo riego tecnificado. Regamos por goteo. Por lo tanto, el agua la aprovechamos
bien, muy milimétricamente.
Bien, muy bien, milimétricamente, claro. Y eso nos permite el control de maleza, nos permite todo el valor agregado que significa la tecnificación del uso del agua. Bueno, entonces es un lugar muy acogedor, todo el Valle de San Manuel, diría yo, y particularmente el viñedo que nosotros hemos formado, porque el viñedo nuestro de 3 hectáreas está en un campo de 10 hectáreas. Tenemos también nogales, tenemos almendras, tenemos algunos caballos chilenos típicos, pero tenemos un par de potreros muy bonitos, muy verdes. Tenemos un carruaje antiguo, un brick francés del 1915, que nos apoya en estos paseos.
¡Qué lindo!
En este enoturismo que hacemos. Entonces, llega el turista, estamos recibiendo muchos turistas brasileños, algunos argentinos, y también americanos, digamos, norteamericanos, algunos españoles, que ya nombré. Y el paseo consiste precisamente en que hagan un recorrido por el viñedo en carruaje, después hacemos una pequeña caminata, vamos a la bodega, se degustan directamente de las cubas o de las barricas los vinos del año, y después terminamos en un gran quincho que tenemos, muy acogedor, está hecho todo con material recuperado de demoliciones, un quincho grande, que también tiene mucho de español, la verdad. Tiene mucho decoración española, diríamos yo, rústica, por darle algún nombre. Bueno, y ahí hay unas tapas, hacemos tapas aquí criollas, no tapas propiamente españolas, pero tapas criollas, aprovechando las delicias de la cocina chilena. Y ahí a los turistas, los visitantes, les damos a probar nuestros vinos, el tempranillo, la garnacha y el que sale próximamente, que es el Monastrell, acompañado de tapas. Bueno, la verdad que la gente lo pasa muy bien. Y la mejor demostración es que les cuesta mucho irse. La verdad que se quedan instalados y lo que nosotros disfrutamos mucho, porque la cualidad de esto es que lo recibimos nosotros los dueños de casa. Mi mujer,
eso,
o mi hija Francesca, o quien habla, digamos. Esa es la característica. Aquí no es una cosa así como industrializada o impersonal.
Eso
no,
es algo inigualable.
Es una cosa, llegan a casa, llegan, claro, a su casa.
Cuando tú vas a conocer una viña boutique y es un proyecto familiar, bueno, primero ver un viñedo pequeño que es hermoso, porque cada metro cuadrado tiene su identidad y su particularidad, más encima rodeado de vegetación. Y por otro lado, te atienden los dueños, te están mostrando un pedacito de su familia, te están mostrando un pedacito de su vida. Y estás en un lugar, en una bodega, que la vas a ver y te vas a dar cuenta de inmediato que no es una fábrica de vino, sino que ahí cada litro de vino tiene identidad, tiene mucha pasión, y por otro lado es otra forma de trabajar y es otra forma de ver la viticultura. Cuando uno recorre bodega, no digo que no haya que ir a las bodegas grandes, hay que conocerlo, hay que entender cómo funcionan, pero cuando uno empieza a recorrer bodegas pequeñas, bodegas boutique, bodegas familiares, uno lo disfruta mucho más, porque la identidad está siempre muy presente, y es todo mucho más personalizado y mucho más a escala humana. Es más fácil empaparse de lo que uno está viendo, y sobre todo al terminar con los dueños del vino sirviéndotelo del tanque. En Chile pocos te dan vino de tanque, eso hay que decirlo. Claro. Pocos se atreven. Y por otro lado, terminar en un quincho, genial, pero riquísimo. Debe ser una experiencia maravillosa. Yo, por supuesto, voy a ir.
Bueno,
Luis,
si
Francesca, ya nos
invitado.
Han convocado, ya nos han invitado, así que la mesa coja. Vamos a fijar la fecha después y vamos a ir. Pero es algo que no hay que perderse. Aparte, en un valle que no es muy conocido, la zona de Melipilla, la zona que está entre Melipilla y Rapel, la verdad que tiene una aptitud vitivinícola maravillosa. Y todos los vinos que se hacen en esa zona, que no son muchos, tienen una identidad muy marcada y muy particular. Y uno puede encontrar maravillas como por ejemplo Garnacha y Tempranillo. Nosotros estábamos en el Laureles, Garnacha 85% y 15% Tempranillo, que yo también quiero decir, es un Garnacha que tiene guarda en roble, porque el consumidor nacional, gran parte de lo que prueba de Garnacha, que es lo poco que nos traen de España cuando uno lo puede conseguir, en general son Garnachas jóvenes, que o no tienen paso por madera o tienen muy poquito paso por madera, y por madera de tercer o cuarto uso, que es básicamente para que el vino se microoxigene y evolucione, pero no para que la madera le deje sabores. Y aquí estamos en presencia de un Garnacha Tempranillo, que tiene 8 meses en roble francés y en roble americano. Entonces, la nota de las especias está más marcadita y va por el lado con la nota de la fruta también y con algo más de complejidad.
Exactamente. Y nosotros ahí, con ayuda de nuestra enóloga, vamos balanceando entre el roble americano y el roble francés, porque la Garnacha es un vino delicado, es un vino que, digamos, está muy abierto a ser influido.
Es muy sensible, un muy vino sensible, muy sensible.
Esa es la palabra, muy sensible. Por lo tanto, tienes que cuidar tú la madera de manera que no limite otros sabores, otros aromas. Y bueno, y el 2015 tuvimos una cosecha espectacular. Que aquí, bueno, aquí tenemos la botella, luego la abriremos para que los que estamos aquí
eso,
la podamos probar.
A gozar. Bueno, y además de Laureles, tenemos Arminda, ya en la línea Gran Reserva de Familia, que es un 100% Tempranillo. Yo aquí también quiero preguntar, ¿qué notas distintivas o qué notas características les ha dado el Tempranillo?
Bueno, yo diría, podemos definir varias cosas, pero a mí me gusta, cuando me hacen esta pregunta sobre el Tempranillo, Rodrigo, decir lo siguiente. Vas a encontrar aromas de España, vas a encontrar aromas al ambiente del centro y del norte de España, a la gran meseta española, que es una meseta semiárida, que es una meseta dura, es una meseta donde han habido siglos y siglos de tanta historia, donde el hombre ha sido obviamente la persona notable que en su lucha diaria, en su sueño, ¿no es cierto?, ha ido logrando lo que significa, bueno, hoy día España, lo que significó el Imperio Español, lo que significa nuestro idioma, lo que significa toda esta historia tan rica, de las cuales nosotros somos, obviamente, en Chile, herederos como tantos lugares del mundo, bueno, que ellos lograron desarrollar y conquistar. Bueno, entonces, hay aquí aromas y sabores de España, que reflejan, bueno, lo que es ahí, de alguna manera, ¿no es cierto?, esa naturaleza, que acá es comparable de alguna manera a nuestra zona central. No obstante, aquí tenemos un clima obviamente
tenemos influencia oceánica. Paradisíaco.
Claro. Influencia oceánica, paradisíaco. Tenemos, no tenemos tanto frío en invierno, ni mucho menos.
Aquí es noticia cuando el termómetro llega a cero o a menos uno.
Exactamente.
Y es noticia cuando llega a 35 o a 36 también.
Claro, en esta zona española que estamos hablando, toda la meseta central, tú tienes menos 10, menos 12 grados, comparado con el cero de aquí. Y en el día, en pleno verano, tienes 40 grados, 42 grados, claro. Aquí. Con suerte llegamos a 35, 34, 36, ya, raramente. Bueno, aquí hay aromas, ¿no es cierto?, a especias, hay aroma a frutas maduras, a frutas ya, digamos, ciruelas mayores, frutas muy, muy, muy maduras, frutas rojas normalmente, también algo de frambuesa, de mora, también de frutos silvestres que se dan, además de la mora o de la zarzamora que llamamos aquí, que allá se cuida mucho, son, si los hay, son cercos, bien cuidados, son setos, digamos.
Setos.
Bueno, y también yo diría que hay ciertos aromas suaves, pero un cierto aroma de madera, por supuesto, equilibrado, y también algo de cuero muy suave, de cáscara de nuez. Ese tipo de aromas diría yo que te da el tempranillo. Y en el sabor, bueno, ya lo hablamos en la primera parte, que son sabores ya que abren el apetito y invitan al maridaje con las comidas que tú muy bien describiste. Yo invito a probar el tempranillo y a mirarlo en ese sentido, en abrirnos a la cocina, a los gustos, a los aromas, a la forma de vivir española en cuanto al gusto por, claro, la gastronomía y al gusto por la vida. Por eso que estos vinos hay que tomarlos con cariño, con disposición y con alegría. Y personalmente irán descubriendo todos muchas cosas. Más que llevarlos de la mano, yo los invito a dar el salto y probar a ver qué descubren. Estas son líneas generales, pinceladas.
Yo les quiero compartir algunas impresiones o reflexiones de por qué la viticultura española a algunos nos cautiva mucho. El perfume de flores rojas con la fruta roja fresca recién cortada, estoy pensando en una cerecita, estoy pensando en una guinda, en una frambuesa, en una frutilla, y la fruta fresca recién cortada no es muy dulce, tiene buena acidez. Claro. Eso es lo que uno siente en la nariz de un vino de garnacha cuando lo mueve, y al lado de eso van las especias, al lado de eso van unas notas cítricas, en algunas garnachas salen, a veces va una notita de durazno también combinada con la fruta roja, que uno de los vinos de las cepas que estamos habituados a encontrar en Chile, uno no siente fruta roja junto con durazno. Por otro lado, cuando uno prueba tempranillo, uno siente nueces tostadas, higos secos, a ratos algún dátil por ahí, algunas notas verdes de anís, por ahí algún confite de leche, algún manjar viejo, algún calugón de leche, o alguna nota de regaliz, y a veces alguna notita de cuero que también el tempranillo puede llegar a dar. Son aromas, sensaciones en boca también, totalmente distintas a las de la viticultura bordalesa que en Chile siempre se ha emulado y que sirve como referente. Ahora, cuando uno prueba garnachas más maduras, de uva más madura o que tuvieron guarda, el sentirles esa nota confitada a las frutas que expresan es muy distinto de cuando uno prueba un Cabernet Sauvignon o un Merlot confitado. Es mucho más armónico porque como además son vinos más ligeros y más refrescantes y la acidez se siente más en la boca, da una sensación de una acidez más intensa, pero al mismo tiempo más viva. La verdad que las posibilidades de maridaje se abren mucho. Y claro, uno los de garnacha, por ejemplo, los puede consumir como vino de terraza, como vino de aperitivo. Y el tempranillo uno también perfectamente puede partir degustándolo solo para después ir a la comida. Y ahí uno entiende por qué en España es tan habitual probar pescado o ensaladas de hojas verdes con vino tinto.
Con vino tinto, claro, exactamente.
Con vino de este tipo anda muy bien.
Muy bien. Y cuando decimos, para ubicarnos bien en el contexto, cuando decimos, en el caso del tempranillo, este suave aroma a cuero, estamos hablando no del cuero de una montura.
Y no del cuero que da un Syrah claro. Del Elqui de Olimarí.
Estamos hablando de un cuero muy, muy refinado.
Cuero joven.
Joven, exactamente. Y que uno, gusta de oler. Mira, yo de pequeño siempre tuvimos en casa muchos libros. Bueno, era habitual la lectura y lo sigue siendo, gracias a Dios. A mí me gustaba oler los libros nuevos. Entrábamos a clase, ¿no es cierto?, en marzo. Yo olía los libros, me encantaba el olor. Y también siempre me encantó el olor del cuero refinado. Claro. Por ejemplo, una buena billetera. Claro. Después, cuando en los bancos ya te regalaban estas chequeras finas de buen cuero, este cuero italiano, las mismas carteras de mujer, digamos, estas finas, tienen un aroma maravilloso que a mí me encanta. Bueno, encuentras tú estos aromas suaves a cuero muy refinado, que aparece también, entre otras notas, en el tempranillo, que para mí es muy agradable.
Sí, sí, un buen tempranillo con esas notas de cuero que, en resumen, podríamos decir, es aroma a cuero y no a curtiembre.
Exactamente.
Que ahí, en términos de lo agradable o desagradable que puede ser, claro, hay un mundo de distancia.
Hay un mundo de distancia, claro. Por eso lo precisamos.
Sí, y bueno, el final del tempranillo siempre es muy redondo. Son vinos que no dejan ese final amargoso que suelen dejar otras cepas o vinos más pesados. Y por otro lado, dejan un final muy refrescante, muy, muy, muy refrescante. Y cuando uno los pasea por la parte de adelante de la boca o por el paladar, la verdad es que el tempranillo además tiene un tanino que es muy amable y sin perder intensidad. Porque, por ejemplo, en España hay tempranillos que pueden guardarse 10 o 20 años como si nada. Lo que indica que el vino tiene una acidez y tiene un tanino que es fuerte y en el tiempo dura bien. Es una de las características de la cepa que si se le trabaja para hacer vinos de guarda, puede dar vinos con un potencial de guarda muy interesante.
Tal cual. Tal cual. Nosotros, de hecho, en esta invitación, porque obviamente hay mucha gente que está recién conociendo esta cepa típicamente española aquí en Chile, nosotros a partir de mañana, 15 de noviembre, y hasta previo a Navidad, vamos a tener una oferta muy especial. Pueden acceder a la página web nuestra que ya señalamos, www.lavinadelcenor.cl, también Facebook. Estos vinos vale cada botella 10.000 pesos. 6 botellas, nosotros lo vendemos individualmente o en caja de 6 botellas. La caja de 6 botellas serían 60.000 pesos. Nosotros tenemos una oferta a partir de mañana, por un mes, a 40.000 pesos las 6 botellas. Y 3 botellas en 25.000 pesos. Esa es la oferta. Invitamos a los auditores, ¿no es cierto?, a degustar en esta Navidad, en este Año Nuevo, a regalar estos vinos que son realmente una novedad y que no me cabe duda que los van a disfrutar y los van a seguir disfrutando hacia adelante, cuando los conozcan.
El precio está buenísimo. Cuando uno valora los vinos de productores más pequeños, la intensidad y la identidad que tienen, lo primero que hay que asumir es que no se puede hacer economía de escala por el volumen. Así que probar vinos de estas características a 10.000 pesos la botella ya está muy bien. Y si se van a llevar la caja de 6 por 40, los van a pagar a algo así como 6.650 pesos. No van a pagar 6.700 pesos por la botella. El precio está muy, muy, muy atractivo. Y bueno, se viene la época de Navidad, se vienen los regalos de final de año en la empresa, así que está excelente el dato. Y por otro lado, para el turismo también, la información es el contacto directo en la página web y el contacto directo vía fanpage para que vayan a visitar. Yo ya estoy convocado, así que yo no me tengo que preocupar de eso, pero la idea es que los radioescuchas vayan.
Exactamente, ahí lo pueden ver en la página, todos los antecedentes, todos los detalles. Esta visita se puede hacer por 20.000 pesos.
Nada.
20 mil pesos
por persona. Muy conveniente.
Que incluye, como decíamos nosotros, el paseo, el conocer la viña, el probar directamente de la bodega los vinos y después las tapas artesanales con el variedaje de las tres cepas que nosotros ofrecemos.
Qué bien. Y se nos fue el programa y terminamos, pues, Juan Luis.
Volando,
se nos fue volando. Bueno,
muchas gracias.
Gracias a ti, un gran gusto tenerte y bueno, nos vamos a seguir viendo cuando el vino de Monastrell esté listo. Vamos a estar de nuevo en la Mesa Coja.
Muchas gracias.
Y vamos a hablar de Monastrell.
Gracias a Radio Universidad de Chile, gracias a ti y seguiremos atentos también a este programa tan interesante que ustedes tienen y mantienen.
Muchas gracias, Juan Luis. Sigan en la radio que piensa, querido Radio Escuchas. La Mesa Coja vuelve la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.